cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés, arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí. Programa radial Psi. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Asistente de dirección, doctora Alejandra Costa. En la producción, Susana Polimeni y Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial Psi. ¿Cómo le va, Susana? Que la veo ahí muy concentrada en un mensajito de un oyente que vaya a saber.
No, estoy buscando este material más interesante de François Dolto, que es el hilo conductor de la charla de hoy con nuestros invitados, ¿verdad?
Sí.
Y Casa Blart. Eso hago.
¿Qué dice? ¿Cómo le fue? ¿Alguna novedad en la semana?
En la semana, sí, voy a cobrar mi primer cheque, profesor. Es mi trabajo nuevo.
Bueno, bienvenida a la población económicamente activa.
Vamos a ver si es económicamente activa, pero bueno.
Bueno, es activa económicamente. Bueno, si uno puede hacer un juego de palabras, la PEA, que le dice.
Lo intentaré.
Bueno, ¿algo más que quiera contar?
Sí, tuvimos buena repercusión del programa del sábado pasado. La gente amiga que lo vio por la cámara, dijeron que había sido muy completo, que los temas tratados habían sido enriquecedores. Por supuesto, la doctora Viola tiene sus fans, así que...
La semana pasada, para vos que estás escuchando y que tal vez no escuchaste la semana pasada, el tema fue salud sexual y reproductiva de los adolescentes, y bueno, nos acompañaron dos prestigiosos médicos, ginecólogos de un hospital municipal de acá de la zona. Y sí, la verdad que estuvo bueno, y bueno, pensamos también en la posibilidad de hacer una segunda edición de ese mismo tema, que realmente ha quedado tanto tema en el tintero, tantas preguntas y cosas, y bueno... Sí, es verdad, la gente fue posteando preguntas y dudas, y está bueno que esto pueda sembrar conciencia, ¿no? Uh-huh. Alertas en quienes nos escuchan, y bueno, que haya este feedback.
Y hubo una sugerencia que creo que te va a gustar.
A ver, contá.
Del colegio de Máximo Paz, donde yo trabajo, sugirieron que pasemos el programa para que los chicos lo escuchen.
Uy, qué bueno.
Con todo el tema de salud
sexual
y reproductiva y la adolescencia y demás.
Excelente. Así vos estás laburando ahora en colegio secundario, ¿no?
Sí.
Ah,
secundario de Máximo Paz y un nocturno con el plan Fines en Cañuelas.
Buenísimo. Y bueno, y llévate el programa grabado en un CD, lo pasás. Eso está bueno como para hacer una suerte de buzón de consultas.
Sí, el director estaba de acuerdo. Sí,
buzones medio anónimos, porque los pibes a veces participan con esas preguntas en torno a la sexualidad, por ahí les da vergüenza y cosas, y bueno, está bueno por ahí hacerlo así, entonces uno toma esas preguntas y las lee y las puede desarrollar. Bueno,
qué lindo. Así que eso es lo que rescato de positivo realmente de nuestro trabajo, que realmente se viene haciendo bien. Incluso tuve la oportunidad de volver a conversar con el doctor Mastromarino, y bueno, como él es nuestro patrocinador, uno de ellos,
entre otros,
le decía, bueno, fue para mí un honor también que supieras que tu nombre está asociado a un proyecto serio.
Absolutamente.
Y él dijo que sí, que por supuesto estaba muy contento.
Qué lindo.
Y bueno, y que va a volver a participar, ya lo he comprometido.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que bueno, sí, vamos creciendo, ¿no? Sí, semana a semana, dándonos a conocer en otros puntos del planeta, porque por suerte este programa se escucha por internet, así que te cuento que si recién estás sintonizando la 90.9 o te estás conectando online a través de www.antena91.com.ar, el tema que hoy nos convoca es Casa Verde. Más de uno se preguntará, ¿y qué es Casa Verde? Y es toda una institución, te diría, una institución pensada por una psicoanalista, Françoise Dolto, amiga de de Lacan, de Jacques Lacan, quien ha recibido tanto apoyo para desarrollar este dispositivo de salud mental, este espacio infanto-parental, así como ella lo pensó oportunamente, y le dio forma, lo gestó y lo llevó a los hechos a partir del año 79, si no tengo mal el dato. Y bueno, aquí en Argentina se ha replicado algo parecido, lo más parecido que se pueda, ¿no? Salvando las distancias entre Europa y estos puntos, estas latitudes. En Argentina, desde el año 92, funciona Casa Verde en Argentina, fundación por la causa de los niños, está presidida por la doctora Aida Sachs. Y bueno, y hoy nos acompaña para hablar de este tema, que lo vamos a ir desarrollando a poquito porque realmente es muy amplio y rico, y queremos brindarte todo esto. Nos acompaña Margarita Autaro, que es especialista en educación, docente de nivel primario. Ella integra Casa Verde como coordinadora y además es secretaria de la Fundación por la Causa de los Niños. ¿Es así, Margarita? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, bienvenida.
Sí, gracias bienvenida. Por invitarme a este programa tan hermoso.
Margarita es una amiga de hace, hace casi una década que nos conocemos.
Muchos años.
Y
sí,
bueno,
sí.
Casa Verde es un tema que nosotros teníamos en el tintero y bueno, gracias a Dios y gracias a vos, Marga, y a tu voluntad de venir y acompañarnos en esta edición. Hoy vamos a poder charlar de todo esto.
¿Cómo
así
no?
Que bueno,
con
bienvenida.
Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Ahora te vamos a contar específicamente qué es Casa Verde, pero contame a vos particularmente, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, a ver, esto sí, esto me interesa, es por ahí?
Bueno, en realidad fue un poco casual. Dicen que las casualidades no existen, pero yo estuve enviando currículums en diferentes fundaciones porque quería hacer algo con respecto a lo que yo estaba dedicada, a la educación, y estaba estudiando psicología en ese momento. Entre las respuestas que recibí la respuesta de la doctora Sachs. Fui a una entrevista a la fundación, en Casa Verde, después voy a decir cómo funciona específicamente, y bueno, a partir de ese momento quedé anonadada viendo el trabajo que se hacía, y empecé a trabajar, ahí empecé, y bueno, es un lugar que de donde uno se enamora.
Claro, se enamora por el dispositivo.
Sí, sí,
sí. Yo creo que, Margarita, vos tenés una sensibilidad muy especial, una mirada muy aguda y una observación muy aguda. Bueno, los años de docente con niños,
sí,
no en vano.
Sí, sí.
Y bueno, es verdad, el corazoncito está puesto ahí también en la ciencia psicológica.
Sí, seguro.
Y bueno, te cuento, Casa Verde o Maison Verte es un lugar creado por François Dolto, que ahora te contamos un poquito más quién es, en 1979, para prevenir los trastornos relacionados en la infancia. Es una forma más en la que consiguió salir de el consultorio, ¿no? Cómo sacarlo a la calle de alguna manera, insertarlo en la cultura, en la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de Casa Verde? Mira, reforzamiento de la identidad. ¿Cómo funciona? A partir de la bienvenida, la nominación, que ahora Marga nos va a contar de qué se trata, contar la edad del niño que viene y el adulto responsable del cual está acompañado. Después, intermediación a través de la palabra, humanización. Otro de los objetivos, cuidado del cuerpo, interesantísimo, ¿no? La intimidad. Otro de los objetivos, internalización de límites, con una raya roja, que ahora Margarita te va a contar cómo funciona, que es excelente. Y por último, la socialización. Fíjate vos los pilares en los que se basa este dispositivo pensado por Dolto, que me parece maravilloso, ¿no, Marga? O sea, la que los chicos llegan ahí acompañados por un adulto.
Por un ser adulto, sí.
Papá, mamá, un tío, un abuelo, un adulto,
exacto,
responsable.
Un adulto responsable. Como bien dijiste en la introducción, es un espacio infanto-parental educativo preventivo. Ese es son los conceptos básicos. Los chiquitos llegan a Casa Verde, acompañados, como dijimos, por un adulto, e inmediatamente los recibimos. La bienvenida es la primera, el primer contacto que se tiene, que está apuntado, que es uno de los pilares en donde nosotros nos basamos.
Que es la nominación. Apuntar el nombre.
Apuntar al nombre. Entonces, es bienvenidos, mi nombre es, en mi caso, Margarita, ¿cuál es el tuyo? Allí se nombra. Eso es el fortalecimiento, empieza allí el proceso de la humanización, ¿no es cierto? Porque es un vínculo intersubjetivo, entonces nos basamos en ese aspecto que es tan importante. Luego inmediatamente pasamos al segundo eje de trabajo.
Perdón, el nombre se anota en un pizarrón.
Claro,
que la edad y el adulto a cargo.
Exacto, ¿no? Esa sería la segunda parte. El primero es la bienvenida, que es el primer contacto. Correcto. Luego viene el anotarse en un pizarrón.
Correcto.
Perdón, ¿el niño qué es lo más joven que puede ser?
Por lo general se atiende de 0 a 6 años, uh-huh, pero nosotros atendemos en chicos un poco más grandes, y hasta los 9 años aproximadamente, y algún caso excepcional se llegará a los 12 años. Uh-huh. Y entonces el segundo eje de trabajo, que es el pizarrón, allí se anota el nombre, la edad del chico y por quién viene acompañado. Entonces, si el chico no sabe escribir, lo ayudamos o lo ayuda el adulto que está a cargo. Allí seguimos reforzando en el nombre, apuntando ya hacia la identidad, ¿no es cierto? Y le decimos que ese es su nombre y que es muy importante, que pueden haber, por ejemplo, muchos Gustavitos, muchos Josecitos, pero él es Gustavo y es único. O él es Josecito, o ella es Susanita y es única.
Como la rosa al principito.
Claro, es única. Entonces, que es muy importante que él se identifique con su nombre. Seguimos en la parte de humanización, entrando ya en la identificación. Bueno, les damos, bueno, toda esa recepción. Casa Verde tiene una estructura donde hay mesitas con sillitas, hay juegos de mesa, hay juegos para jugar en el piso, por ejemplo. Y acá viene otro dispositivo que es fundamental en Casa Verde. Es la raya roja. ¿Qué es la raya roja? Literalmente es una raya roja, porque nosotros hacemos con una de esas cintas adhesivas, delimitamos, uh-huh, el espacio, el límite, ¿no es cierto? Lo delimitamos. En un lado, por ejemplo, están las mesitas con las sillitas, y otro lado están los juegos que juegan en el piso los chicos con carritos, con autitos. Y el sentido es el siguiente. De la raya roja hacia las mesitas, por ejemplo, hacia el sector de mesitas, a ese lado, por ejemplo, no se pueden pasar con autitos o con aquellos juegos que puedan dañar a quienes están allí jugando tranquilamente, o inclusive si hay algún nene chiquitito en el piso,
bebé, claro,
algún bebé que esté jugando con algún juego. Pero el tema es el siguiente, la raya roja no es prohibición total. La raya roja implica que hacia el otro lado no se puede pasar, no se pueden hacer esos juegos, pero se pueden hacer muchos otros juegos o muchas otras cosas. Por ejemplo, si vos querés jugar con los autitos, estás en este sector. ¿Por qué? Porque podés dañar del otro lado a los chicos que están en otra actividad. Pero en el otro lado, no pasás jugando con autos o con algún juego un poco brusco. Podés pasar a compartir una mesa o un juego o una construcción con los bloques, o hacer figuras de plastilina, por ejemplo, o hacer dibujos, o estar con un libro de cuentos que los papás o el adulto que está a cargo puede estar leyéndole. Entonces, es decir, que se pueden hacer otras cosas, que no es la prohibición de pasar. Esto es lo que llamamos nosotros la internalización, el interdicto simbólico. Correcto. Del límite.
Claro.
¿No es cierto?
Que lo tiene que ir incorporando.
Que lo tiene que incorporar. Cuanto antes mejor.
Así, desde lo más concreto. Desde lo más concreto. Y ahora que nombrabas la plastilina, recordaba también los juegos con agua muchas veces, ¿no?
Juegos con agua, sí.
Y ahí hay un elemento también importante, nombrábamos este objetivo del cuidado del cuerpo y la intimidad.
Exacto, exacto.
Y a estos efectos también hay algo.
Tenemos otro objetivo. Tenemos un objetivo que es, por ejemplo, la escalerita de 3 peldaños coronados por un espejo, que allí es el momento de la cohesión motriz. Y la cohesión motriz que coincidiría con la identificación. El chico sube la escalerita ayudados, ¿no es cierto?, por el adulto, y se mira en el espejo, y en ese momento existe esa cohesión, la cohesión motriz con la identificación. Entonces le decimos, el que está en ese reflejo que está en el espejo, sos vos, sos único, es tu imagen, que es única. O sea, está muy presente todo lo que apunte a la identificación, al ser él mismo.
Correcto.
Este
dispositivo tan lindo, y que lo vamos a seguir desarrollando, lo creó Françoise Dolteau, una pediatra y psicoanalista francesa, que desde pequeña decía que iba a ser una médica de educación. Así medicina, una psicología, un psicoanálisis destinado a corregir las patologías que muchas veces produce la educación, colocándola desde una perspectiva social, tanto como comprender los malos entendidos entre el niño y sus progenitores que producen angustias y sufrimientos. En su concepto de prevención, ella decía, dejad a los niños producir sus gestos y sobre esos gestos poned palabras. Elizabeth Rudinesco, en el libro sobre Lacan, dice, utilizó su poder de sugestión no para reinar en un mundo de esclavos, sino para servir a la causa de los oprimidos. En la historia de su destino, esos oprimidos fueron primero los niños, y más bien el pueblo soñado de esa infancia imaginaria de la que ella había sido desposeída en la tontería de su educación. Después, en el interior de ese pueblo, fueron los oprimidos de los oprimidos, es decir, los niños pobres. Pobres por su origen social, pobres por su miseria psíquica, pobres por su desgracia corporal. Se ocupó de los niños sufrientes, neuróticos, psicóticos, paralíticos, ciegos, inválidos, débiles mentales, sordos. Lo sabemos hoy, hizo milagros. Dejo una pregunta pendiente y la retomamos después del corte. ¿Cuánto tiempo está el niño en este dispositivo? ¿Y cuántas veces por semana? En fin, después del corte me lo respondés. Si bueno, vos querés llamar, que estás ahí, tenés alguna duda, lo que sea, 4392-1913, te esperamos, dale, no te vayas,
como dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todo, todo, como un sol.
Si las cosas no son como vos las ves, cambia los lentes y que la realidad no te sorprenda. Óptica Alem. Años de experiencia en contactología, precisión y tecnología de última generación. Alem 114, casi esquina Boedo, a una cuadra de la estación Lomas de Zamora. Óptica Alem. Llámanos al 4243-8336. No lo olvides. 4243-8336.
Cultivo de orquídeas. 15-41-68-1633. Conoce todos sus secretos. ¿Dónde plantarlas? ¿Cuándo darles luz o humedad? ¿Cómo regarlas? ¿Tipos de fertilización? ¿Épocas de floración? Y mucho más. Curso de cultivo de orquídeas. Ingeniero agrónomo Marcelo Lovisolo. Informes e inscripción 15 41 68 16 33.
Predent, clínica odontológica especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Estudio Jurídico Costa, Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-65-84-94-25. Para oyentes del programa radial, sí, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa, 15-65-84-94-25.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
¿Volvimos? Bueno. Volvimos. Un mensajito tengo que dice así: estimado Marcelo, ¿qué más que palabras de reconocimiento y agradecimiento puedo tener hacia la invalorable tarea que venís desarrollando e impulsando? Cordialmente, profesor doctor Roberto Cosio, delegado rectoral en Lanús de la Universidad Kennedy. Y toma, bueno, gracias Roberto, la verdad que muy muy agradecidos todo el equipo por el el reconocimiento.
Por el apoyo, claro.
Por el apoyo, claro. En la semana hicimos un par de preguntitas ahí a nuestros oyentes de los que tienen Facebook y por ahí pueden opinar a través de esa vía, ¿no? Tuvimos algunas interesantes opiniones. Algunas de ellas son las siguientes, dos puntos. Qué interesante tema, los felicito. Muchas veces suelen encararse los tratamientos de los niños con la lógica del inconsciente de un adulto, como si fuera algo traumático a develar y a ser consciente, cuando en realidad estamos en el momento mismo donde se va constituyendo la represión primaria, por lo cual podríamos pensar que en general las neurosis infantiles son como neurosis actuales. De ahí por qué ellos se curan y nosotros seguimos por tantos años en el diván. Un abrazo grande, licenciado Gabriel Álvarez. Así que bueno, interesante lo que dice Gabriel, que dentro de poco lo vamos a tener también en el programa. Un analista que trabaja mucho con niños también. Es verdad, porque claro, es el momento de constitución, ¿no? Esto que vos decías, Marga,
de constitución
mismo, sí. Y de momentos tan tempranos que por eso el análisis con niños en general dura tan poco o es tan rápido, digamos, ¿no? Por la plasticidad que tiene. A veces el tema es trabajar con los padres que no tienen tanta plasticidad. Entonces, cuando los chicos muestran un poquito de autonomía, empiezan a mostrar autonomía de vuelo, digo yo, ¿no? A pedir pista. Ahí los padres por ahí no, los padres que son más así agarreros, no, no les gusta tanto. Sí, dale.
Sí, eso me hace acordar un poco una anécdota de Françoise Dolto. Ella tenía un hermano menor que en un momento había tenido, se enfermó un día, la mamá llamó al médico, estaba muy muy afectado, que tenía ganas de vomitar, que le dolía el estómago, que estaba muy mal el nene. Y el médico, bueno, le recetó una serie de remedios. Y ella estaba observando toda esta escena, ¿no es cierto? Y dice, qué lástima que no se enteró el doctor o que lo que le pasa a mi hermano. Mi mamá estuvo discutiendo con la niñera delante de mi hermano. Discutió muy fuerte. Y si se hubiese hablado, se hubiese evitado de tomar todos estos remedios. O sea que el poder de la palabra, ¿no? Como este dispositivo de Casa Verde enfatiza mucho el lenguaje. Y el funcionamiento del cuerpo de un niño está basado en el lenguaje.
Bueno, ahí hay un punto interesante. Comentábamos el otro día fuera de aire, donde Lacan decía primero es la palabra y Dolto decía primero es el cuerpo.
El cuerpo-lenguaje.
Era una de las preguntas que habíamos tirado. Si el cuerpo podía ser podría ser como visto como un lenguaje, ¿no? En ese sentido. Muchas veces el cuerpo dice, ¿no? Sí, hay que poder leer ahí.
El lenguaje se habla de un funcionamiento sano y de un funcionamiento de sufrimiento. Cuando el cuerpo funciona bien, o sea, hay un buen funcionamiento, estamos hablando de un cuerpo lenguaje que está sano, que es un lenguaje de equilibrio,
claro.
Donde hay un lenguaje de equilibrio entre el niño y el adulto, porque el adulto es el que le posibilita al chico expresarse. Cuando el chico tiene no pone en palabras lo que le pasa, estamos en presencia de un lenguaje de sufrimiento porque es el lenguaje del cuerpo.
O no lo pone en palabra o no es decodificado, porque a lo mejor estamos en un momento evolutivo donde todavía no puede hablar.
Exacto.
Pero hay un otro que podría decodificar lo que le pasa.
Exacto.
¿No? Y bueno, hacer que eso devenga otra cosa.
Exacto.
Tal vez si eso falla, ahí falla ese aparato traductor, probablemente, bueno, ahí el chico podría hacer alguna manifestación en el cuerpo de las tantas, ¿no?
Exactamente. Aunque sea bebé, aunque no hable, aunque uno piensa que el bebé no entiende. El bebé no habla, pero comprende. No, a lo mejor no comprende el significado de las palabras, así como le decimos nosotros, pero entiende, tiene una significación especial para el chico, porque no olvidemos que también detrás de las palabras está todo lo que percibe el niño a través de esa palabra, ¿no
claro.
es cierto?
El ritmo, el énfasis.
El ritmo, todo, los olores de la mamá,
claro.
por ejemplo. Dolto decía que el bebé no solamente está mamando leche
claro.
del pecho de la mamá. Si la mamá en ese momento que está dando el pecho al bebé es interrumpida por gritos, por una situación de violencia, ese bebé no solamente está tragando leche, sino que es todo una situación que
un
está
conjunto
incorporizando.
De Spitz hablaba de la cuna de la percepción,
uh-huh.
¿no? Este concepto que en el acto de mamar no solamente es el contacto boca-pezón, sino que además está el contacto mirada-mirada.
La mirada,
esa vinculación
que es increíble,
tan arcaica. Uh-huh. Pero además, en general, en los buenos vínculos, la mamá suele hablarle al bebé, o le canta, o le dice cosas, diminutivos, se lo llama de distintas maneras, lo nombra, lo acaricia,
exacto.
o sea que está el contacto piel a piel.
Sí.
Además el bebé normalmente lleva la mano y hace este contacto de su mano con el pecho de la madre. Entonces fíjate cuántas sensaciones, cuánto acúmulo de sensaciones. Vos sabés que Dolto tomaba clases con Spitz en Francia.
¿Sí?
Claro.
Ay, eso recién me entero, mirá.
Los grandes se atraen entre ellos
lo
y se educan entre ellos.
En su autobiografía, claro. Sí. Ella tomó clases con Spitz en Francia sobre la lectura de algunos textos freudianos. Sí.
No, realmente, y eso es lo que el niño está incorporando, todo ese alimento que no es solamente la leche, sino que todo lo que lo rodea,
¿no?
todo lo simbólico.
Bueno, el alimento libidinal, ahí está ese plus, ese
plus de placer.
Justamente que va más allá de la leche materna, esa mirada, ese amor, esa energía, eso que impregna, que nombra, ese baño del lenguaje, ¿no?
Y vos sabés que en un caso que tuvo François Dolto de un bebé que al poco tiempo de nacer la mamá tuvo que ser hospitalizada por una enfermedad. El bebé inmediatamente empieza a dejar de comer, no se quería alimentar. Entonces lo llevaron a François y ella lo que les recomendó al papá es que tomara una prenda de su mamá y se la pusiera al lado.
Mira vos.
El chiquito empezó a oler.
Bueno, el contacto
eso,
está.
Ese contacto.
La memoria. Las primeras huellas némicas.
Némicas, sí.
También tienen que ver con otros perceptos que no solamente son auditivos o visuales.
Claro, claro.
Acá hay un dato, un par de datos que son interesantes. El primero es que François Dolto, originariamente fue enfermera. Bueno, con una experiencia vastísima. El otro dato interesante, y que yo acá creo, esto es, me hago cargo, es una suposición mía, pero creo que esto debió haber influido mucho en su lectura y en el énfasis que ella le da al cuerpo, Ella se casó con, ella es Françoise Maret, ¿no? De, su apellido de soltera, y Dolto era Boris Dolto, uno de los pioneros en lo que se llamó la fisioterapia, o lo que después va a ser la kinesiología, digamos, ¿no? Así que yo creo que esta vinculación con y este peso que ella le da al cuerpo, me parece que también probablemente debió haber Boris Dolto es reconocidísimo como uno de los primeros capos de quienes ha trabajado en el área de la fisiatría del cuerpo. Entonces, sí, probablemente desde allí también haya habido algo. Bueno, Dolto fue una figura del psicoanálisis contemporáneo. Sus ideas alcanzaron tanto a la clase política, fíjate vos, que hasta el se llegó a modificar el Código Civil francés. Fíjate vos el peso que tuvo su idea. Democratiza de alguna manera el psicoanálisis. Transforma la palabra psicoanalítica en palabra social. Articula siempre la cuestión de la vida con la de la verdad y la palabra. Esta idea del psicoanálisis abierto a la sociedad, ¿no? Me parece que es una maravilla su concepción. Es lo que originó justamente este espacio que decíamos al principio de Maison Verte. Y aquí en Argentina, te contábamos al principio, Casa Verde en Francia se forma en el 79, justamente este espacio fundado sobre el criterio de la prevención, y en el año 92 la doctora Ida Sachs forma aquí también una fundación por la causa de los niños, la Casa Verde en Argentina sería. Bueno, y nosotros queríamos conocer cómo fue su experiencia, bueno, en prima fase, así que decidimos contactar a la doctora Aida Sachs. Buenas tardes, doctora Aida Sachs. Marcelo de la Mora, la saluda del programa Radial PSI. ¿Me escucha?
¿Cómo le va? Sí, sí.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, estamos aquí con Margarita Autaro, estamos en el programa Radial PSI de hoy. El tema es Casa Verde, este dispositivo pensado por François Dolto. Sabemos que usted ha tenido una vinculación importante, se formó de hecho con François Dolto, así que queríamos que nos cuente un poco su experiencia, Aida.
Bueno, Marcelo, bueno, evidentemente haberme formado cerca de una personalidad como François Dolto, que va más allá del psicoanálisis, como usted decía, y se instala realmente en todo un proyecto y un movimiento en marcha en favor de la infancia. Usted me va a disculpar, pero con estos cambios de tiempo...
Sí, por favor.
...un poco el estado gripal.
Quédese tranquila.
Bueno, realmente yo le organicé la visita a François en el año 86, me formé durante varios años con ella en Francia, y la continúo acá con Casa Verde, con, digamos, todos los aspectos diferentes que ella abarcó.
¿Cómo fue su primera vinculación con Dolto en Francia, Aida?
¿Mi primera vinculación? ¿Qué me preguntaba? No sé.
¿Cómo fue su primera vinculación con Dolto en Francia?
Pero fue en el año 81. Yo le escribí a ella porque había empezado a leer algunos de sus libros, me había interesado mucho, y me fui a París. Cuando llegué allí, ella me recibió diciendo: ¿quién será esta sudaca que se vive de tan lejos sin que yo le diga que la había recibido? A partir de entonces se creó una relación fantástica, maravillosa. Para mí ha sido una mamá, prácticamente a todo nivel. Realmente creo que la figura de François Dolto habría que, digamos, actualizarla, porque nos dejó abiertos muchos caminos de protección a la infancia.
Absolutamente.
Bueno, más allá de eso, François era una mujer severa en su formación. Yo iba con ella, bueno, a visitar el hogar de niños abandonados, donde ella estaba aún trabajando en el 81, en Casa Verde, y en otros espacios que ella me daba para mi formación personal. En el año 86, mejor dicho, durante varios años, yo viajé todos los años, yo le proponía a François que viniera a la Argentina, y ella siempre lo postergaba. Cuando llegué en el año 86, me dijo: Aida, estoy lista para ir a tu país. Yo dije: ¿cómo puede ser esto, François? Ustedes ahora ya están en democracia.
Claro.
Nunca me había dicho por qué no.
Ajá.
Pero sí me dijo por qué sí.
Ajá.
Y eso me pareció fantástico.
Claro.
Bueno, le organicé la visita a la Argentina. Tuvo un seminario de 3 días en la Academia Nacional de Medicina con 800 personas. Visitó todos los hospitales acá. Y comencé con un intenso correo con ella para abrir nuestra Casa Verde de Argentina, que ha sido la primera en América Latina. Ahora se están abriendo otras en Chile, en México. Digamos, tenemos 2 en Neuquén, una en la provincia de Buenos Aires. O sea que este es un movimiento en marcha de prevención de trastornos psicosociales en chiquitos y adultos.
Doctora, sabemos que en la estadía de François en 1986, ella se reunió con el señor Levenstein de ACNUR, de una organización de Estados Unidos.
Tuvo muchísimas.
Sí, y además con Leonardo Pérez Esquivel, que era coordinador de la CERPAG. Con Marcelo Lozada, que era colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo, con Sergio Rodríguez, asesor de la CERPAG, psicoanalítico en ese momento, que hace poco estuvo con nosotros.
François era una mujer muy libre, y digamos, ella le proponía las entrevistas y ella las aceptaba.
Sí, en esa reunión yo sé que ella vertió una serie de opiniones sobre la posición desde la cual enfocar el trabajo con los niños desaparecidos y reencontrados. Que fue, ella tuvo unas opiniones que no fueron, que fueron medio ahí controvertidas, y después
sí,
ella se disculpó.
De acuerdo. Ella después, digamos, de un tiempo, pidió disculpas a las abuelas porque decía que no conocía los acontecimientos de la Argentina. Pero más allá de eso, nos dejó realmente una estela de formación fantástica. Yo, justamente, cuando ella vino en el 86, teníamos un pasado reciente muy pesado y difícil.
Claro, los años de la dictadura.
Y no habríamos podido participar, ¿no?
Absolutamente. Doctora, sabemos que en una de sus estadías, su estadía a París, usted acompañó a François a un hogar de niños abandonados en el que trabajaba desde hacía muchísimos años, y en la cuna había un bebé de aproximadamente unos 3 meses con los ojitos cerrados que parece que se negaba a comer, como un cuadro de hospitalismo, ¿no? Totalmente desvitalizado. Christopher,
sí.
¿Recuerda esa experiencia?
Sí,
¿nos la puede contar?
Escucharla a François hablarle a los niños, por más bebés que sean, y ver las reacciones que tenían, fue maravilloso. Alguien dijo de que François fue una maravillosa políglota que hablaba varios idiomas al mismo tiempo, especialmente el lenguaje de la infancia. Ella tenía una palabra de movilidad para el chico, de quererle al chico, de hablarle al bebé, por más pequeño que sea, y estuviera en brazos de la mamá, o, como en este caso que usted dice, estuviera en un hogar de niños abandonados, con los ojitos cerrados, prácticamente desvitalizado. Y François se acercó a él, le dijo: mi nombre es François, yo sé que tu madre te ha abandonado, no ha podido estar ahora contigo, pero vos tenés el derecho a querer seguir viviendo. Si es así, Christopher, yo estoy acá al lado tuyo, espero que abras tus ojitos. Más o menos a los 10 minutos, Christopher abrió los ojos y volvió a succionar.
Increíble.
Christopher se dejaba morir, no tenía vitalidad, no le interesaba el alimento, no le interesaba vivir.
Claro.
soltó con la palabra, le devolvió las ganas de vivir. Ha sido realmente una experiencia fantástica, una de las tantas, ¿no?, que yo he tenido con Dolto en mi formación en Francia.
Claro. Increíble, increíble el poder de la palabra, la vehemencia y cómo llegar. Estamos hablando de un niño de 3 meses, justamente, ¿no? Este es un estadio preverbal, pero que sin embargo, cómo el poder de la palabra puede, puede ofrecer un plus, ¿no?
Sí, yo digo siempre, Marcelo, que las palabras tocan.
Exacto. ¿No? Exacto.
Las palabras movilizan y nosotros somos seres del lenguaje y por lo tanto esto trae, digamos, consecuencias de vitalidad para el niño cuando se siente comprendido de las cosas que le pasan. François pensaba que el niño y la madre en un primer momento de la vida son una especie, a ver, de placenta simbólica,
claro.
¿No? Están unidos. Si la madre se va, se lleva su deseo de vivir. Ella lo que hizo fue devolverle el deseo de vivir. Dolto decía de que en esas primeras instancias de la vida, el olor de la madre, digamos, todo el contacto con ella, es el que le permite sobrevivir a la etapa, digamos, fetal.
Claro, exactamente.
Cuando ella se va, cuando la madre se separa muy tempranamente, decía Dolto, y así es, se llevaba su deseo de vivir. Ella le hablaba a los niños en su lengua, aun cuando vinieran en brazos de la madre o estuvieran en un hospital.
Exacto. Sí, probablemente haya, haya regresado alguna suerte de imagen prenatal, ¿no?
Claro.
A recuerdos o a huellas némicas muy, muy arcaicas. Hasta podríamos pensar vinculadas con el cerebro arcaico, bueno, lo que tiene que ver con el olfato, justamente, ¿no?
Claro,
que es bien primitivo.
Todo lo perceptual.
Exacto.
Lo decía, bueno, que el niño no se alimenta solo de leche, sino que el alimento que ingiere ya no es un alimento natural, sino que es un alimento cargado, contaminado de emociones que entra en el tracto digestivo como valor del lenguaje. El niño es pura percepción, en contacto con un otro, al cual desea comunicarse. Como es un espacio, sí, quiero aclarar que, Dolto decía, desde el comienzo, el niño es un ser de comunicación y de lenguaje. Y esto es absolutamente así. Cuando a un niño se le habla, le devuelve uno el valor de la comunicación. Un niño que está aislado puede ser un niño que se bloquea autísticamente. Cuando se lo conecta, ya sea por la palabra, por sonidos, por contactos, el niño vuelve a sentirse completo.
Bueno, el baño del lenguaje, como decía Lacan, ¿no?
¿Cómo?
El baño del lenguaje, como decía, claro, Lacan.
Perdón, licenciada, soy Susana Polimeni. ¿Podría decirse que gracias a...
Se escucha bien, por favor.
¿Más fuerte?
Ahora sí, claro.
Ah, bueno.
Fuerte, sí.
Quería decir, si se puede decir que por la palabra del otro, del adulto que está frente al bebé, ese bebé puede ser hablado.
Absolutamente.
Uh-huh.
Por eso ella decía que desde el comienzo está el verbo, digamos, está la posibilidad de transmitirle al chico que hay un otro,
uh-huh,
justamente a partir del lenguaje. Somos seres de lenguaje, y en esto de que somos seres de palabra y de lenguaje, ella crea Casa Verde, que es un espacio de palabra, ¿no?
Para ella queda tan importante la palabra y los nombres. ¿Cuál es el origen de ese nombre, Casa Verde?
Bueno, ella empezó a observar que había chiquitos que cuando hacían un corte abrupto con las mamás que tenían que salir a trabajar y los dejaban solos porque no tenían otra solución, muchas veces los chicos hacían síndrome de adaptación. Entonces ella pensó que un dispositivo donde se le habla al chico y a la madre de las primeras separaciones ayudaba a que el niño después pueda hacer una buena adaptación a un jardín y que la separación no sea traumática, ni para la madre ni para el niño. Así es como creó la primera Casa Verde, ¿no? En estos momentos hay Casas Verdes en todo el mundo, Marcelo.
También ahí, doctora, recordaba una... Bueno, esta es una insistencia significante ya desde el francés, ¿no? Porque ella, la Maison Verte también era Maison Ouverte. Y ahí había una insistencia del Verte, Ouverte y Couverte, que era como una suerte de jardín cubierto. Entonces, también eso lo cuenta su autobiografía, como una insistencia del Verte como verde, también entre otros, ¿no? Como
sí, acá, digamos, nosotros la continuamos a varios niveles. Yo soy profesora universitaria, a nivel de UCES, transmito el aprendizaje con Dalton, aparte a nivel social con Casa Verde, bueno, y en todo lo que tenga que ver con formación de profesionales.
Claro, excelente. Excelente. ¿Preguntas, Marga? ¿Algo que quieras comentar?
Hola, Ida, Marga te habla.
Hola, Marga.
¿Cómo estás, corazón? Bueno, no, simplemente estoy muy contenta de estar acá y de escucharte, bueno, porque estamos todos, imagínate, frente a tus palabras y a tu experiencia, sos mi máster, como todos lo saben. y bueno, no sé si tenés ganas de contar un chiquitín esa experiencia que tuviste en Villa Banana, en Rosario, con respecto a la experiencia del espejo con los chiquitos, que es hermoso para el reforzamiento de la identidad. ¿Cómo eso, los trataste a los chiquitos? Fue una hermosa experiencia la tuya.
Porque estás trabajando pulmón a pulmón conmigo desde hace muchos años en poder, transmitirle a los chicos estas experiencias. Vos estás muy bien formada para transmitirlo.
Gracias, máster. Bueno, o sea que yo te la transmito, se las cuento yo.
Claro.
Qué responsabilidad.
Claro, hacete cargo, te dijo. Viste, como François Dantose con los chicos, con sus discípulos.
Yo
no
las voy a contar, ustedes siganle haciendo preguntas.
Yo ya me hice cargo, ahora Margarita es la que continúa.
Bueno, doctora, tenemos unos minutitos más. Una reflexión, un pensamiento en voz alta, lo que quiera compartir para nuestros oyentes, será bienvenido.
Yo diría de que hay que leer a doctora, hay que escucharla para poder entender a un chiquito y a sus padres en sus dificultades y en sus necesidades. Como yo digo siempre, yo tengo puesta la camiseta del chiquito y desde allí hablo.
Claro.
Creo que eso es lo que deberíamos todos empezar a hacer.
Sí, desde ya.
Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, doctora Aida Sachs, por atendernos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nosotros seguimos, escuchábamos recién a la doctora Aida Sachs, presidente de Casa Verde en Argentina, Fundación por la Causa de los Niños, con estos conceptos interesantísimos y que nosotros vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa de hoy. Después de la pausa que vamos a hacer ahora, hay mucho más programa radial. Sí, viene el Notipsiero, no te lo puedes perder. Las efemérides, el cuento de Susana, bueno, y algunas cositas más que bueno, ahora vas a ver. No te vayas, 4392-1913 si querés comunicarte. Programa radial PSI si nos seguís por Facebook o por mail. Te esperamos, chau.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10,
Antena 91, 90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89. Con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital, telefax 011-4370. 323897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, Casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42-19-10-97.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno,
volví. Volvimos y te cuento que salió la revista Kine, número 102 de la revista Kine. Hay un informe especial sobre las posturas que duelen. Kine es la revista de lo corporal, acordate, ¿eh? Bueno, ahí en las posturas que duelen habla de hiperlordosis. Hay varios artículos ahí. Por ejemplo, hay uno que se llama La cultura de una postura, de Marta Jauregui y Laura Corinaldesi. Después hay otro texto de Carlos Carraro sobre masajes y movimiento. Hay otro también vinculado con la hiperlordosis de María Pais, Danza del vientre y curvas femeninas. Otro de Frida Kaplan, Habitar el espacio dolorido. Y además, hay otro informe sobre cuerpos y contaminación. Susana Kesselman tiene una interesante nota sobre la ecología y la ecosofía. Carlos Martos tiene una interesante nota sobre el confort contamina, se llama. Mirá vos qué interesante este. Mónica Groisman dice contaminaciones ideológicas. Bueno, tiene un montón de notas que están re buenas. Así que, si tenés ganas, ya están los kioscos, el número 102 de la revista Kine. Lo otro que te quiero decir es que si te gustan las orquídeas, cultivarlas, saber cómo se riegan, se cuidan, la luz, tiene que tener mucha luz, poca luz, bueno, todas esas historias, para encontrarte después con esas flores tan lindas, que son bellísimas, y además duran un montón, bueno, son mágicas realmente. Está próximo a abrirse un curso en EMAGEA, que es la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada. Tomá, mira el nombre. Si te interesa el tema, podés llamar al 4283-2334. Te repito, 4283-2334. Bueno, ¿qué otra cosa te quiero contar? Te quiero contar que... te quiero contar de todo, pero bueno, te cuento que un día como hoy... un día como hoy, pero hace poquito se celebró el día de la viuda, ¿no, Susan?
Sí.
Fue declarado por Naciones Unidas a partir de que tenías ahí.
Sí, sí. Contanos. 23 de junio, Día Internacional de las Viudas. Recordando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en particular en las esferas política, social, económica y cultural. Todas las medidas apropiadas, inclusive de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, afirmando que garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.
¿Y entonces?
Entonces...
Tenés que apretar en leer más. La declaración...
Ah, pero está muy chiquito y yo estos anteojos ya me parece que han quedado...
Tenés que ir a Óptica Alem, que el programa Radial Psi tiene un 20% de descuento.
Bárbaro.
Me extraña. Araña, que siendo
hay que aprovechar los promotores.
Qué bárbaro.
Afirmando que garantizar y promover la plena relación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres es esencial para alcanzar todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sigo?
Entonces la declaración, la Asamblea General...
La Asamblea General de Naciones Unidas decide observar el Día Internacional de las Viudas el 23 de junio de cada año. Exhorta a los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales a que en el marco de sus mandatos respectivos presten especial atención a la situación de las viudas y sus hijos e invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a observar este día y crear conciencia sobre la situación de las viudas y sus hijos en todo el mundo.
Excelente.
El Día Internacional de las Viudas es una oportunidad para tomar acción en pos del logro de sus plenos derechos y del reconocimiento para las viudas invisibles, ignoradas y despreciadas durante mucho tiempo.
Bueno, me parece una acción interesante de Naciones Unidas. Nosotros tenemos un spot de Naciones Unidas para compartirte, mira.
Las viudas no aparecen en las estadísticas, son ignoradas por las autoridades e invisibles para las organizaciones de la sociedad civil. La ONU conmemora este 23 de junio por primera vez el Día Internacional de las Viudas para llamar la atención sobre las condiciones de vida de estas mujeres de todas las edades, culturas y regiones. En un mensaje, el secretario general Ban Ki-moon afirmó que de los 245 millones de enlutadas que se estima existen en el mundo, 115 millones lo hacen en la extrema pobreza. Con mucha frecuencia, las viudas no tienen derecho a herencias, a la tenencia de tierra, al empleo y carecen de medios para subsistir. En lugares donde su estatus se vincula al de su esposo, pueden encontrarse repentinamente rechazadas y aisladas, dijo Ban. El titular de la ONU instó a las sociedades a reconocer a estas mujeres y asegurarles el disfrute de los derechos y protecciones sociales que merecen. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
He dicho. Bueno, igual, de todos modos, te cuento que este reconocimiento de las viudas y pobres y bla, bla, es el de hace 2 años, ¿eh? El 2010 que le dijeron, bueno, ok, vamos, por favor, los Estados miembros, dijo la ONU, háganse cargo de las viudas y de sus hijos. Pero, ¿y de ahí para atrás qué pasa? Bueno, estas cosas que van avanzando tan lentamente a veces, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de hoy, Casa Verde, si recién te estás conectando por www.antena91.com.ar o sintonizando la 90.9, Casa Verde es el tema de hoy. Françoise Dolto, una psicoanalista que ha pensado en un dispositivo maravilloso, nos comentaba hace un rato la doctora Aida Sachs, presidente de Casa Verde Argentina. Dolto es una de las pocas psicoanalistas alrededor de la cual no se formó una escuela. Viste que están los kleinianos, los lacanianos, los Freud. Bueno, no hay una escuela, digamos así. Tal vez tiene que ver con una función que ella ocupó en el movimiento psicoanalítico más cercana a la función materna, probablemente, ¿no? Sí tuvo varios gestos, cartas, palabras para con Lacan, de una solidaridad y una ternura increíbles. De hecho, bueno, hay un momento, Lacan luchó contra eso mismo, contra la escuela, en el 53, cuando, bueno, revoluciona el psicoanálisis francés y la ortodoxia, lo atacan a Lacan, hay un texto que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es conocido como el informe de Roma. Se trata de un informe redactado con el propósito de ser leído en un congreso que era en Roma, el Congreso de Psicoanalistas de Lenguas Romances, y Dolto le escribe lo siguiente, porque Lacan fue muy atacado. Te suplico que no me decepciones, le dice, y que no se te desmorone la confianza en ti mismo. Tienes razón, tus discípulos son los únicos que tienen respeto por tu persona, hasta en su totalidad. Has proyectado tu sombra de hombre libre sobre un camarada atemorizado, bestialmente astuto. Es casi un diagnóstico eso, ¿eh? Cuentan que Lacan tenía un imaginario muy frágil y de allí que este miedo de Dolto a que se desmorone, por un lado, y por otro se ubica a ella como una madre suficientemente buena, ¿no? No me decepciones, le dice, ¿no? Con el peso para todo el bien y para todo el mal que tuvo esto. Fue siempre muy católica, Dolto, ¿eh? La religión para ella era pensada como una terceridad. Es una de las pocas que deja relatos propios de sus recuerdos infantiles. De hecho, hay un texto que es de la autobiografía de una psicoanalista donde ella es entrevistada y cuenta muchos recuerdos infantiles. Su infancia, bueno, tuvo algunos incidentes que adquirieron un valor traumático, que serán probablemente los pivotes de su teoría. Uno de ellos fue cuando su madre salvó su vida a los 8 meses. De allí surge que ella va a llamar algo que se llama el trauma de la escena primaria, que fue reconstruida en el análisis con Lafort. En esa época tiene unos sueños relacionados con la calle Vineuse, como si fueran unas orgías, ¿no? Y cortinas así de cabellos rojos perfumados. Reconstruye toda una escena a instancias de su analista hablando con su madre. La amnesia infantil no es levantada, sino que es reconstruida. Parece que una niñera adicta, a quien ella adoraba, la llevaba a un burdel. Y de ahí vienen los restos del sueño de las cortinas rojas, los perfumes. La familia lo descubre y la manda de regreso a sus pagos. La niña se enferma de una neuropatía grave, mira vos, ¿no? Aunque nadie articula estos acontecimientos, la madre la salva teniéndola durante toda la noche contra su pecho. Este resto de recuerdo infantil puede encontrarse ahí una huella de interés que Dolto tiene por las percepciones olfativas, ¿no? Ahí hay un dato que es interesante. Hay un segundo episodio que la deja postrada 3 días mirando la ventana a los 4 años, cuando
ella se pregunta, ¿a dónde vamos después de la muerte? Era un tema que le preocupaba bastante desde que era muy pequeña. Se encuentra con la falta de respuesta, con la barradura en el otro, diríamos. No se trata de la pregunta repetida que vuelve, sino que a ella le preocupan los muertos, los invisibles, los que aún no han nacido. Queda 3 días perpleja mirando la ventana. Parece que siendo una niñita trató de resolver su pasaje por la castración temiendo que Dios la olvide y ella no muera como todos los cristianos, ¿no? Este fue otro momento traumático. Pero el trauma más importante, y es el que lleva a definir su vocación como psicoanalista, será el de la asunción del rol de confidente de los delirios de su madre cuando muere su hermana Jacqueline. Françoise ubica la salvación de la familia que no escucha gracias a la aparición de un ángel, que es como un interlocutor. Este ángel es una construcción anterior a la muerte de la hermana, pero que fue un antídoto para la soledad. Cuentan que aún siendo muy grande, le agradecía a este ángel cuando encontraba un lugar para estacionar el auto. Pero, bueno, digo, estas son las marcas, ¿no? Las marcas que van ahí marcándole un norte en su camino profesional, en su encuentro con el psicoanálisis, con cómo llega a Lafort, que fue su analista, cómo llega a Lacan, cómo le da forma. Bueno, lo que comentaba la doctora Sachs respecto de esta humanización del psicoanálisis, de sacarlo del consultorio a la calle, a la sociedad. Bueno, a ver con qué nos encontramos, ¿no, Marga? Sí. Es un poco lo que hace el dispositivo.
Además, hablando de los pivotes que a ella la impulsó a seguir por este camino, situándola en un periodo histórico, es cierto, le tocó toda la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ella observaba la cantidad de mutilados, por ejemplo, familias que quedaban mutiladas por la ausencia del padre muerto en la guerra, los chicos que quedaban desamparados. Y eso pienso que también marcó todo esto de las ausencias, de los papás que no estaban, de los papás que estaban incapacitados, todo también que lo marcó un poco el cuerpo, como decías vos antes, con respecto a su marido, que era fisioterapeuta. O sea, son todos elementos que a ella la condujeron a seguir por este camino, el camino de lo que pasa con el cuerpo, de lo que pasa con esos silencios, con las carencias. Es donde tiene que estar presente el lenguaje, ese lenguaje que es liberador del ser humano, el lenguaje, el poner en palabras todo ese sufrimiento que tiene el individuo. Y yo pienso que también esto fue un disparador para que ella siguiera por este camino. O sea, se conjugaron muchos elementos. Este que yo cito ahora es otro, que a ella le marcó mucho el tema de la viudez. Hablando de las viudas, cómo encontró madres viudas, ¿no es cierto?, que de pronto se encuentran desposeídas no solamente de su ser querido, de su marido muerto en la guerra, sino quedaban sumidas en la pobreza, en la soledad. Todas estas carencias fueron marcándola mucho a ella para poder seguir su camino, ¿no? Y lo que vos citabas antes sobre la médica de educación que ella quería ser, porque no estaba de acuerdo con el sistema educativo del momento. Sabemos que es una época donde había un sistema educativo tradicionalista, donde los chicos solamente respondían a lo que el maestro decía, no había diálogo, no se respetaba el deseo de los chicos. Y ella opinaba que el maestro había que enseñarles a los educadores, tanto los maestros como la familia, se les debía enseñar no a conducir a los chicos, sino que había que enseñarles a los adultos a que los chicos se condujeran, no que ellos fuesen los conductores, los regentes de la vida, porque no se les estaba respetando el deseo del chico. ¿Cuál es su lugar del chico dentro de un sistema educativo? El enciclopedista, como era antes, era incorporar conocimientos y sin poder acceder a un debate, ¿no es cierto? A un escucharlo al chico, a ver qué era lo que quería, qué era lo que opinaba, lo que sentía. Eso, fundamentalmente, ella también le dio como un puntapié inicial para hablar sobre la educación, ¿no es cierto? Por eso decía ella que quería ser médica de educación, que había que enseñar al adulto cómo poder estar con el chico y vincularse con los chicos, ¿no es
prevenir,
cierto?
Prevenir.
Prevenir, sí, prevenir, porque este es un espacio de prevención. Por eso decimos que es un espacio infantoparental, educativo, preventivo, porque a través de la palabra.
¿Y se puede enseñar la prevención a edades tan tempranas? Me lo respondés después del corte.
¿Cómo no?
si alguien se quiere comunicar, Susan, lo hace al. ¿Cartuchera?
¿Le número?
¿Cartuchera?
¿Le número?
4392-1913, porque hasta que Susana encuentre el teléfono. La producción de es así. Bueno, ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.
Doctor Mauro Mastromarino, médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996.
Dr. Mauro Mastromarino,
tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
Predent, clínica odontológica, especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bogliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Estudio Jurídico Costa. Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-65-84-94-25. Para oyentes del programa radial, sí, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa, 15-65-84-94-25.
Dulce Pecado, productos eróticos.
Reuniones Tupper Sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea. Y después se pone en práctica.
Gabriela Osue.
Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686. 154-082-9772. Email dulce.pecado@live.com. www.facebook.com/dulcepecado.bsas.
En nuestro programa radial, sí, 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 hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, volvimos con un par de mensajitos. Par.
Exacto, sí, par.
A
par.
Ver, bueno.
Bueno, Analia Franco nos saluda, dice, hola, buenas. Y hay un saludito de El Gato Salem.
No, te sí. Puedo creer.
El gato dice algo acá que a mí me pone muy feliz. Gato, si es cierto. Si no es cierto, no rompas este pobre corazón, porque te juro que de negro nunca vas a salir.
Dice, vas a ser linchado virtualmente.
Sí, totalmente. Dice, River volvió a la primera. Ah, eso es una gran alegría para mí. Pero después pone, el mejor jugador de la cancha fue el árbitro. Y, siguiendo con Madame Dolteau, y siguiendo con el francés, tenemos una colega, en realidad colega del profesor, porque se ha recibido en la Kennedy, una ex alumna, Solange Dorado.
Ah, mira Solange.
Que nos manda un lindo saludo.
Te mandamos un beso grande, Solange.
Y nos deja una reflexión.
A ver.
Dice, hola a todos, muy interesante el tema de Casa Verde, entre otros que abarcan. ¿Cuánta verdad hay en eso de que lamentablemente el tratamiento suele encararse desde el inconsciente del adulto en vez de aferrarse a la plasticidad y singularidad que caracteriza al niño en esa edad, donde él es el único protagonista? Gracias por poder escuchar este testimonio tan enriquecedor acerca de la importancia de los primeros vínculos a través de la lactancia. Yo que soy una fanática de Spitz, y además debemos decir que es una reciente madre, y ha venido otra niña francesa, se llama Justine, y la felicitamos por ese advenimiento. Por estos días conocí unos padres preocupados porque su niño de 3 años fue diagnosticado de síndrome de Asperger, y a pesar de su buena intención ya estaban buscando con qué medicar a su hijo. Qué instalado está creer más en la pastillita que en la palabra. Saludos a Marcelo y un abrazo especial a Susana. Gracias Solange, un abrazo especial a vos.
Gracias Solange, qué interesante, ¿no? Marga, justamente hablábamos de una sociedad que pueda escuchar para poder acoger, ¿no? Para poder recibir, abrigar. Y nos habían quedado pendiente varias cosas. Primero, la experiencia que te dijo Aida, que la cuentes vos, la del espejo. Ni siquiera te dijo, la tenés que contar. El eje del cuerpo. El eje del cuerpo, que yo creo que está bueno, esto de la intimidad, sobre todo, lamentablemente, por la cantidad de casos de abuso, de violencia, ¿no? Sí. Que muy a nuestro pesar, bueno, suceden más de lo que uno supone. Este es un eje al que ella le da importancia. Vos sabés que yo creo que es uno de los puntos traumáticos. Es una relación que ella tuvo con un tío, Pierre, su padrino. Entre esos hay unas cartas, parece que él estaba en la guerra, era capitán, donde entre un humor y ironía el tío le dice que quiere volver para casarse con ella. Ella le responde que también, pero que es muy chiquita, tenía 7 años, ¿no? Las cartas están llenas de errores gramaticales y de ortografía, que es un dato no menor, digamos, porque es interesante pensar que tal vez ahí muestra el esfuerzo que hace de niña, ¿no?, François, para no hacer alianza con el adulto, ¿no? Digo esto porque la ética que ella sostiene, ¿no?, la condición de este niño como sujeto de derecho, la lleva inclusive a cobrar a sus pacientes pequeños. Les cobra. Más allá de los honorarios que pagan los padres, las instituciones o el Estado, ella les cobra igual, les cobra una piedrita, les cobra una estampilla, una moneda del mismo valor siempre, lo que sea, pero que sea un pago simbólico para el niño. Y recomendaba, en el caso de que el chico se olvidara de la piedrita o lo que sea que hayan pactado, felicitarlo por traer a la sesión al sujeto del inconsciente, bueno, del olvido, ¿no? Y la sesión siguiente, obviamente, que le iba a cobrar las dos piedritas. Así que mira cómo instala esta cuestión de la responsabilidad, del cuidado, esto que vos comentabas del límite, sí, la raya roja. Bueno, qué importante es esto, ¿no? A edades, sí, tan tempranas.
Y desde edades muy tempranas se van instalando esto porque, como habíamos dicho, a través del lenguaje, a través de la palabra, tal vez el chico no comprenda la palabra en sí, pero todo el significado que tiene detrás, el valor del mensaje, es lo que el chico va incorporando. Habíamos hablado de los primeros 3 ejes, hay otros 2 ejes que son sumamente importantes. Habíamos hablado hasta en la experiencia del espejo. La doctora Sachs me dejó a mí encomendado que contara una anécdota de la cual ella fue protagonista.
En Rosario,
ajá, en una población paupérrima en Villa Banana, había chiquitos que iban allí a la Casa Verde que habían instalado, todos sucios, con las narices sucias. Cuando se presenta el dispositivo del espejo, de la escalerita y del espejo, todos los chiquitos querían acceder, ¿no es cierto? Querían subir. Entonces, Aida le dice a la maestra, ¿habría forma de que los chiquitos vinieran un poco más limpitos, que se lavaran las manos, ¿no es cierto? Decirle a las mamás. Era como un poco imposible en esas condiciones porque era una población, reitero, de muy bajos recursos y también de una educación muy, muy limitada. Entonces, ¿qué se le ocurre a Aida, la genia? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren mirarse al espejo, ¿no es cierto? Van a venir se van a tener que lavar las manitos y la carita. Entonces van a subir al espejo, a verse en el espejo. Inmediatamente, allí como pudieron, se lavaron, porque querían mirarse al espejo. fíjense la connotación que tiene esto. Eran chicos que eran invisibles. No se habían mirado nunca al espejo. No tenían introyectada su imagen. Era como que no existían, no estaban humanizados, no estaba la palabra en el medio, ¿no? A partir de ese momento, los chicos tuvieron una experiencia tan hermosa porque se les iba diciendo que esa imagen era la imagen de ellos, pero se peleaban por subirse a la escalerita y verse en el espejo. Esta es una prueba, más porque nosotros tal vez no podamos tener una concepción muy, muy acabada de lo que en realidad significa mirarse al espejo, porque en la casa nosotros nos miramos en el espejo en cualquier lugar. Es como que ya está incorporado el espejo. Pero estos chiquitos no. Eran anónimos. Ellos no se conocían. No estaba esa humanización. No estaba presente. Ellos como imagen no estaban, no existían. Y ayudados por la palabra pudieron incorporar su imagen. Esto es un hecho más que elocuente, ¿no es cierto? Es
significativo, claro.
Es absolutamente significativo.
Y me parece que también es digno de marcar el tema del pacto oral.
Sí.
Vos vas a poder tener acceso a esto con tu mejor predisposición si vos haces algo por y para vos.
Exacto.
Lavarte la cara, lavarte las manos.
Exactamente.
Y el chico, cuando tiene acceso a algo que le importa, capta el pacto perfectamente.
Porque le dio un valor, le dio un valor a ese pacto, como vos bien decís, que realmente fue maravilloso.
Tenemos un llamadito, ¿no? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Marcelo de la Mora, habla acá.
Ah, ¿no sabe quién habla?
No. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Creí que andaba en moto? Digo, yo ya ahora debe andar con los pelos puesto. Con los pelos al viento.
No. Pare un poco.
¿Cómo le va?
Ando con los pelos de punta.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Bueno, las nietas me requieren.
Ah, bueno.
Bueno, los extraño, me encanta el programa.
Ah, bueno, buenísimo.
Está muy lindo y quería mandarles un saludo.
Buenísimo.
Nosotros
también te extrañamos.
Bueno.
Acá Roberto está llorando por los rincones. El gato Salem ya no sabe más qué hacer.
Ya lo vi, el gato Salem, estuvo todo el partido peleándose con la gente de River.
El gato Salem te mandó un montón de mensajitos.
Claro.
Bueno.
El gato Salem, porque es acento en la S. Dice.
Ah, acento en la S, tenés razón.
Sí.
Porque no sabíamos los días si era Salem o Salem.
Entonces un gato dijo, Contreras, claro. Bueno. Bueno, nada más que mandarles un beso. Y la semana que viene estoy ahí con ustedes.
Excelente. Bueno, te extrañamos, Yabela. Un besito grande.
Un beso enorme y todo lo mejor para la nena.
Gracias, gracias. Bueno, los felicito por el programa, me encanta. Y me estoy mordiendo para... Bueno,
la semana que viene nos vemos.
Nos vemos. Un besito. Chao, chao.
Un besito. Qué lindo. Bueno, te cuento que... ya que hicimos este pequeño break... salió la revista Psyche, el nuevo número, número 101, ya está disponible electrónicamente, Psyche Navegante. Hay unos interesantes artículos, hay uno que se llama Adicciones y Esquizofrenias, efectos del discurso capitalista y su tratamiento, de Alejandro del Carril. Hay otro artículo muy interesante de Agustín Fernández acerca del abordaje de las patologías graves. Otro de Hernán Skorofits, ¿lo dije bien? Sí, Skorofits, acerca del el proyecto de reforma del Código Civil. ¿Los padres estarían obligados a mantener a los hijos hasta los 25 años? Toma, juventud, divino tesoro, se pregunta Hernán, mira, muy lindo el texto este. Después hay, para los que ya conocen PRP, Programa Radial Psi, una interesante nota que hace... Marisa Martínez Antón, que va a estar dentro de poco, ¿no, Susan?
¿El día cuándo? Producción, me encantó. El día 7, el día 7. Me lo dijiste
así. ¿Me agarró cuando estoy?
Porque no estás, mi amor. Bueno, sí, qué navegante número 101, disponible para vos. Ahí lo tenés. Nosotros lo compartimos en nuestra página y si no, te metes sí, qué navegante y ahí vas a ver el nuevo número. Bueno, ¿qué es lo que no querés decir, Susan? A ver, vos no querés decir lo que tenés que decir, pero querés decir...
Yo
a ver.
Sí quiero decir porque además este es un...
Porque sos mujer y querés ser escuchada, pero además...
Sí, eso es real.
Pero además...
Pero bueno, yo quería en realidad darle voz a dos señores.
Bueno.
Uno es un prócer. Ajá. De ayer. Y otro es un prócer que podría ser de hoy, si bien desafortunadamente ya ha desaparecido también. Uno es Manuel Belgrano. Ajá. Esta semana todos sabemos que se conmemoró su muerte y con ella la creación de la bandera, que en realidad es una pena porque como se cumplieron 200 años de la argentinidad, habría sido lindo hacer un lindo homenaje en febrero, porque fue en febrero cuando se hizo la bandera por primera vez en las barrancas del Paraná.
Se enarboló.
No tenían el mástil todavía, eran un poco precarios. Bueno, quería decir que esta persona, en sus 50 años de breve historia, realmente ha tenido una vida muy rica.
Para la época era un longevo, te cuento.
Sí, sí, absolutamente. Era de familia pudiente en Buenos Aires, nació el 3 de junio de 1770, tuvo la oportunidad de estudiar en España, pero volvió a lo que él sentía su patria y volcó todo su conocimiento, era abogado, en este suelo. Y fue tanto lo que hizo porque colaboró con el telégrafo mercantil en su momento, participó en la primera y segunda invasión inglesa, fue designado vocal de la primera junta, que el gobierno de entonces le da el cargo de general en jefe de las fuerzas destinadas al Paraguay, a la banda oriental, en 1810. De 1810 a 1820 realmente hizo historia. Fue una persona con una dignidad muy grande y a la vez fue muy humano, porque también se atrevió a amar. Amó profundamente a la hermana de la esposa de Juan Manuel de Rosas. Él fue muy quiso dar una patria a los hijos de esta patria, si bien no pudo ser padre de los dos hijos que tuvo, uno con la hermana de Encarnación y otro con la señorita con una señorita tucumana encantadora. Okay. Que le dio una nena hermosa.
Bien.
Y yo quería no solo María Dolores Elguero y Liendo. Toma, no me quería olvidar, se te lo dije. No me quería olvidar porque fue el gran amor de Belgrano. Ajá. Y falleció en la pobreza, falleció olvidado, falleció con un gobierno que le dio la espalda, pero lo que es realmente importante es que él nunca le dio la espalda ni a sus ideales, ni a esta patria, a este suelo que él sentía tan suyo. Y quería concatenar ese pequeño homenaje a otro señor que algo mencionamos el sábado pasado. Hace unos años yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa agropecuaria, productora de manzanas, de Río Negro, y que eran dignas de ser exportadas. Se llamaba Gasparri y compañía, la empresa, y el fundador se llamaba ingeniero Roberto José Gasparri. Roberto José Gasparri tuvo una historia parecida a Belgrano. Apostó por esta nación, fue el fundador de San Patricio del Chañar en el sur. De un desierto árido hizo un vergel donde sus manzanas fueron las primeras en exportación en su momento. Y hoy crecen las mejores uvas de los mejores vinos. Es muy doloroso para mí en realidad admitir esto, porque esas uvas crecen hoy por un revés económico de su momento, que todos conocemos la época.
¿Cuál? Porque hubieron varios.
Y la del innombrable, en los 90.
Ah, bueno.
Bueno, él hizo su jugada, lo mejor que sintió, que supo, que creyó. Bueno, la economía le hizo un revés y tuvo que dejar todo, absolutamente todo atrás. Y sus bonitas plantaciones de manzanas hoy son plantaciones de uva. Pero aún así, tuve el espíritu de volver a empezar con 80 años en Córdoba, con un pequeño negocio y su familia. Y lo más bello y el mejor mensaje que a mí personalmente me dejó este prócer para la gente del Chañar, porque realmente es una persona muy recordada, y para mí que fui la secretaria de él en aquellos años, cuando era jovencita, es que...
¿No se habrá fundido por eso?
No, se fundió porque lo dejé, porque me fui de la empresa, no hubiera quedado,
mira. No le tomabas nota del teléfono.
Mentira, no, con el ingeniero no se jodía. No, con el ingeniero había que marchar derechito. Lo que pasa es que vos sos bueno, me perdonás, y soy vieja además, yo ahí era jovencita, tenía otro atletismo.
Como dijiste hace unos años, yo dije fue ayer.
No.
O sea, hace unos años...
El maquillaje de hoy hace milagros. Sí,
ya voy entendiendo.
Lo que quiero destacar nada más acá es que el día que él entregó al banco, que se quedó con toda su empresa, las llaves, él no vació absolutamente nada de lo que había adentro. Entregó la empresa hasta con el auto que él manejó durante 20 años. Esa dignidad tenía, por eso lo considero un pequeño gran prócer. Bueno, hubo un periodista del
de
sur.
De los pocos, la verdad.
Llamado Javier Avena, que escribió el libro El Visionario. Ah, y qué bueno. Todos estos temas interesantes con el profesor de Lámora, lo subimos al muro de programa Radial Psi. El que quiera acercarse a todos estos temas que nosotros comentamos, los van a encontrar ahí. Y hay una parte dedicada al ingeniero Roberto José Gasparri y al libro El Visionario, que pueden encontrar también la manera de contactar al autor y la posibilidad de conseguir este libro, que de otra manera sería un incunable y se perdería y me daría mucha pena.
Bueno, le podemos hacer una entrevista telefónica al autor, así que contactarlo. Bueno, o sea, trabaja.
Sí, me está llamando Aragano en mi cara. ¿Qué le estás dando la razón al gato? Mira, vos hablás del gato, vos sos un perro.
Disculpame.
Sí, no, por favor.
Tengo un sobrino que hace años que se recibió de médico acá en Capital y se fue a instalar a Zapala, hizo su residencia. Después estuvo precisamente trabajando en el hospital de San Patricio del Chañar. Mira. Allí se casó, tuvo su primera hija allí en San Patricio del Chañar. O sea que.
¿Cómo todo tiene que ver con todo, eh?
Sí.
Qué
sí.
Bueno.
Realmente, bueno. Y no hay casualidad.
No.
Sí, a full. Qué lindo, me encantó. Bueno, ¿seguimos con el Noti Pepeciero?
Muy linda la articulación que hiciste, Susana.
Ay, sí. Me gustó. Estoy entrenando.
Sí.
¿Arrancamos?
Espera, porque no quiero que nos quede...
Nada colgado.
El eje de el cuerpo.
Claro.
¿No, Marga?
Es el quinto, digamos, el quinto eje... sobre el que nosotros trabajamos.
Porque yo creo que es un eje muy importante,
es más
el eje de la intimidad.
Sí.
Y en Casa Verde tengo entendido que trabajan con unos delantalcitos.
Delantalcitos plásticos. Si los chicos quieren jugar con agua, se les dice que se coloquen unos delantalcitos para protegerse el cuerpo, para no mojarse. En realidad lo que queremos introyectar es el cuidado del cuerpo, no solo por el agua, sino para que nadie pueda acceder a su intimidad, ¿no es cierto?, sin el permiso, obvio, que no sea un acto de violencia para el chico. El hecho de ir incorporando el respeto por el cuerpo, ese cuidado... es simbólico, digamos, en la figura de los delantales, pero eso va formando su concepto del cuidado, de la protección. Cuando nosotros hablamos de violencia, ¿no es cierto?, no estamos hablando solo de una violencia física. Sabemos que se pueden cometer actos de violencia con una actitud, con una palabra, ¿no es cierto?, y con una falta de respeto. Y en los chiquitos, por ejemplo, en Casa Verde, si hay algún bebé, hay un espacio separado por un biombo, una cortinita o una puerta, donde se los cambia, se les cambia el pañal, pero no expuestos al resto. Los chiquitos se los resguarda, se resguarda su intimidad de esa manera. Se corre una cortinita, se los cubre, porque el chico desde pequeño tiene que saber que su cuerpo es suyo, uh-huh. y que es su patrimonio, digamos, ¿no es cierto?
Y que no es objeto de otro.
Claro, no es objeto de ser mostrado, ¿no es cierto? Lamentablemente ahora estamos en una época de la imagen, donde todo se muestra, donde todo está muy expuesto, donde no hay respeto por la intimidad. Y se hace mucho hincapié en Casa Verde con respecto al cuidado del cuerpo, ese respeto. La no exposición desmedida, porque sabemos que todos los medios ahora, por todos los medios, hay una, digamos, una necesidad, diría yo, de exponerse, de exponer las cosas íntimas. Tal vez de subir a las redes sociales aquellas cosas que son muy íntimas, ¿no es cierto? Hay una exposición demasiado...
de obscenidad, ¿no?
Sí. Y sabemos que hay gente malintencionada y que puede jugar con esa intimidad nuestra.
Hasta se promueve la obscenidad muchas veces, que es lamentable.
Sí, ¿no? Porque es como que inclusive yo veo en los adolescentes como que están en una clara competencia, a ver quién sube tal cosa, quién hizo tal cosa y lo tiene que mostrar. Me parece que no hay cuidado con respecto a eso.
Ahora esto me lleva a una pregunta, es que había quedado pendiente, y es la de la prevención, ¿no? La si este espacio infantoparental enfocado a la educación, a la prevención... Claro. Digo, como dispositivo, ¿no? Me parece maravilloso como dispositivo, sí, pensado, ¿no? Uno podría implementarlo y darle esta circulación, la bienvenida, la nominación, estos momentos del dispositivo. Me preguntaba acerca de la realidad, ¿no? Respecto de estos, de tantos hechos de violencia en la escuela, sí, ¿no? Por nombrar así...
Como el bullying.
¿No? El bullying, este tipo de fenómenos que cada vez son más, por lo menos nos enteramos de más, ¿no?
Sí, sí.
¿De qué manera podríamos pensar en una ampliación de este dispositivo que me parece tan, tan interesante?
Todo este trabajo que se hace en Casa Verde tiene un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Porque se le enseña, como los chicos acuden con sus adultos a cargo, padre, madre o papás, o los dos padres, o una abuela o abuelo, estamos vinculados con ellos, nos sentamos con ellos a compartir un juego, vemos cómo van compartiendo los juegos con los chicos, les enseñamos a poner palabras en aquellas cosas que vemos que puede haber algún conflicto, ¿no es cierto? Una agresión, una conducta antisocial del chico, que por lo general acuden a Casa Verde por este tipo de problemas, por conductas antisociales, por conflictos, por ejemplo, en divorcios que fueron muy negativos para los chicos, a veces hay peleas que a los chicos los...
¿Hay casos en Casa Verde que son derivados por el juzgado?
Sí, precisamente. Como la justicia no tiene muchos lugares donde poder realizar estas visitas que hacen los papás cuando tienen algún tipo de restricción, ¿no es cierto? Cuando fueron divorcios o separaciones traumáticas, Casa Verde brinda ese espacio que lo manda el juez, ¿no es cierto? Estamos en ese periodo de revinculación, estamos quienes trabajamos en Casa Verde, los profesionales de Casa Verde están asistiendo esa revinculación, y de alguna manera hacemos intervenciones para que ellos puedan llegar a revincularse, porque a veces hasta el diálogo se ha cortado con los padres, padres ausentes, por ejemplo, que se han ausentado del hogar durante tiempo y los chicos ni los conocen siquiera. Hemos tenido casos así y que después, bueno, en un momento determinado aparecen y quieren restablecer el vínculo. Es difícil para un chico que durante mucho tiempo no ha tenido la presencia de uno de esos padres querer retomarla en forma inmediata. Entonces nosotros, bueno, vamos con el trabajo semanal que se va haciendo. Vamos diciéndole en qué forma tienen que empezar a vincularse con su hijo. Ha habido casos en que los papás de un chiquito han tenido problemas terribles, que han llegado a ser enemigos, que no se podían ni ver, porque uno traía al chico, lo dejaba en manos del padre, entonces salía por una puerta. Es decir, situaciones para nosotros inclusive violentas, ¿no es cierto? Y bueno, enseñarle a este papá, por ejemplo, cómo establecer el vínculo con su bebé, que era un bebé en ese momento, uno de los casos que te nombro. Y ese bebé, que estaba allí en presencia de un extraño, porque el divorcio había sido caótico, claro, ¿no es cierto? Y de pronto enseñarle a ese papá cómo establecer el vínculo, cómo jugar con su bebé. Terminó una situación hermosa. El bebé, cuando lo veía al papá, cuando llegaba, se le tiraba los brazos. Bueno, fue una experiencia hermosa. Y tanto es así que hemos trabajado sobre el vínculo, inclusive con la mamá, ¿no es cierto?, cuando venía a buscar al bebé, que ellos lograron tener una terapia de pareja para poder hablarse, por lo menos, en beneficio del chiquito. Han logrado una amistad entre ellos, el vínculo, recuperaron el vínculo, no solamente con el chiquito, sino entre ellos, que eso también facilitó mucho
la comunicación,
la problemática, ¿no es cierto? Así que es otro de los, uno de los grandes logros. Y bueno, otros casos donde la justicia los deriva, porque es un espacio que no existe así como lo planteamos nosotros, este dispositivo. No existía en la justicia para que hicieran los chicos
casos de revinculación, por ejemplo.
Y nosotros sí lo hacemos.
Ahora, Marga, nos quedan 3 minutos de programa. Sí, sí. Mira vos cómo han pasado las 2 horas rápido. Todas las semanas nos pasa lo mismo. Por ejemplo, digamos, si alguien está interesado en acercarse, ¿no?, sí, a este dispositivo, ¿le podemos dar algún teléfono?
Sí, el teléfono de la fundación, doctora Sachs. ¿Te parece? El mío. Ah, sí, bueno, sí, ningún, bueno, problema, bueno, ningún problema. Serán bienvenidos y bueno, cualquier...
¿Querés que lo digamos o que quedan, sí, en producción y se lo decimos nosotros si alguien quiere? Como quieras vos, a nosotros nos da exactamente
problema,
igual.
No hay ningún problema, podés darlo sin problema.
Bueno, entonces decilos vos.
Bueno, la doctora Sachs es 4826-0212 y el mío es de Margarita Utaro, 4951-0625. Así, perfecto, que ya tienen la forma de contacto por cualquier problemita que quieran consultar. Buenísimo. Estamos dispuestos.
Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Alguna reflexión, algún pensamiento que quieras compartir con nuestros oyentes? Lo que...
Sí, hay cosas que son muy importantes. A los chicos, recuerden que el sufrimiento no tiene palabras y por eso hay que ponerle palabras a ese sufrimiento. Y otra de las cosas es que a los chicos siempre hay que decirles la verdad, porque estamos haciendo de esa forma chicos confiables y que tengan confianza. Eso es nada más.
Nada más y nada menos. Me parece excelente. Bueno, Susan.
Susan quería darle su lugar al señor esposo de la señora, porque no es justo que se vaya en el anonimato, y que nos cuente cómo se sintió acompañándonos.
Encantado, la verdad. para mí este es un tema, bueno, yo la veo a mi señora actuando y me siento muy orgulloso. Y realmente me encantó, la verdad me encantó, te felicito, porque el programa es maravilloso. Y quiero aclarar que voy a programas de radio y de televisión y la calidez que yo encontré acá no lo veo. Es muy poco habitual de esta calidad, lo digo con toda honestidad.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Qué honor. Vamos a seguir por este camino, entonces.
Sí,
bueno, una vez más, un programa serio, un programa profundo y un programa que llega, evidentemente por los mensajes y por lo que uno siente cuando está también trabajando con gente interesante.
Es verdad. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con un tema que lo trabajamos hace un par de meses. Psicopatía de la vida cotidiana. Los psicópatas de todos los días. Hay más de los que supones. Bueno, hace un par de meses nos visitó la doctora Mirta Simahan y han quedado tantas preguntas y se han posteado tantas preguntas, nos llegaron cartas, nos llegaron emails, que decidimos darle otro espacio, otra edición al programa, porque, claro, la gente empieza a abrir los ojos, ¿viste? Dice, ah, bueno, acá alrededor mío hay más de lo que yo suponía. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la semana que viene, otra vez, la doctora Mirta Simahan, con más preguntas de esa enfermedad social, vamos a decirlo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, mucho más programa radial, sí. Así que bueno, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Chao.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, Doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91. 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.